Cuando comenzamos a pensar en cuánto Dios nos ama, cuando comenzamos a recordar que la razón que estamos aquí es porque Él nos llamó, Él nos escogió, Él envió su Hijo para reconciliar a nosotros con Él. Que la razón que estamos aquí es para, porque Él nos ama, Él nos amó primero, y es la razón que nosotros podemos amar a Dios. Y lo que quiero hacer el día de hoy es que recordarnos de algunas porciones de la palabra de Dios que fueron como profecías sobre Jesús, cuando antes que nació y cuando ya nació, cuando era bebé. Porque hay un principio, hay una, podemos decir, ley espiritual, que el propósito verdadero de, o valor de una palabra de Dios, como la primera vez que está mencionando, que está apareciendo una palabra, como nos va a enseñar el verdadero propósito o valor. Es por eso que Génesis capítulo 1 y 2 son tan importantes para mostrar a nosotros el plan ideal o el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad, para la tierra, antes que entró el pecado en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Mis pensamientos sobre el matrimonio, mis pensamientos sobre la nutrición, mis pensamientos sobre el orden de la sociedad, todo está basado realmente de lo que sale en Génesis capítulo 1 y 2. Es una gran revelación para ver cómo antes del pecado, antes de la desobediencia, el plan que Dios tenía, perdón, para el mundo. Pero obviamente a través del pecado, a través de la desobediencia, el ser humano, la humanidad contaminaron la tierra, contaminaron al plan de Dios. Y lo que nosotros estamos realmente buscando es una restauración del plan original de Dios. ¿Están conmigo? Y todo lo que pasa entre Génesis capítulo 3, toda la ley de Moisés y los reyes de Israel, los profetas que siempre están llamando al pueblo de Israel de fidelidad, de obediencia, de buscar a Dios, todo fue en una manera inútil, porque el pacto de Moisés, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, lo que nosotros llamamos la ley, dependió en la obediencia del pueblo. Y aún Moisés no era obediente 100%. ¿Qué pasó al final de su vida? Cuando la primera vez que Dios llevaron al pueblo y estaban quejando que necesitaba agua, y Dios le dice que con su barra que tiene que pegar la roca para que sale el agua, y Moisés obedeció, ¿y qué pasó? Salió agua para dar agua a la nación, al pueblo. Pero la segunda vez, ya cuando Moisés era más grande, Dios le habla y le dice, habla a la roca. Pero Moisés, en su desesperación con el pueblo, después de 40 años quejando de Dios, en vez de obedecer perfectamente a Dios y hablar la segunda vez con la roca, a la roca para que salga el agua, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que Dios le mandó la primera vez, pegar la roca. Pero esta vez, ¿qué dice Dios? Por esa desobediencia, ya tú no vas a entrar en la tierra prometida. Ahora, gracias a Dios por su misericordia, porque no perdió él la gran bendición del reino de Dios. Moisés sí está en Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe. Pero siempre me ha sido muy interesante analizar la lista de Hebreos capítulo 11. Porque hay mucha gente que podemos mostrar bíblicamente su desobediencia o su pecado o su falta en ciertos puntos de la fe y cosas así. Pero sabes que entra ahí Abel, entra ahí Noé, entra ahí Abraham, Isaac, Jacobo, José, entra ahí Moisés, entra ahí David. Pero ¿quién no entra? Adán, el primer hombre, su nombre no está. Salomón, el rey más sabio, rico, bendecido de todos los siglos, su nombre no aparece. Y es algo que Saúl, el primer rey de Israel, su nombre no está. Hay cosas que para pensar de qué está basada eso. Pero lo que Hebreos capítulo 11 enseña es por la fe. Por la fe. Y nosotros, cuando estamos aquí, el 17 de diciembre, cuando estamos ya probablemente pensando más en las fiestas, en la Navidad, en las salidas, en todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que comprar y todo lo que vamos a... Y estamos probablemente, algunos estar, en vez de estar enfocado y presente para recibir la palabra, en tu mente hay una batalla por las distracciones. Pero hoy lo que quiero hacer es que vamos a abrir la palabra y vamos a ver lo que recomendé la semana pasada. Y mira, como no vamos a tener reunión el 24, les voy a dar una tarea para tu familia, para todos los que puedan juntar, que como familia lee Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas capítulo 1 y 2. Y ahí vas a encontrar algunos de los versos que vamos a mencionar hoy, que nos habla del propósito por qué Dios envió su Hijo a la tierra. Porque muchas veces, a través del filtro de nuestra experiencia, a través del filtro de lo que hemos escuchado y sido enseñado, que tenemos nuestras ideas, y muchas veces está bien lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido, pero muchas veces la verdad es que no tiene nada que ver con lo que dice en la palabra de Dios. Y quiero que hoy comenzamos en Mateo capítulo 1. Y déjame hacer una oración para establecer la paz en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Por los que están aquí el día de hoy para escuchar tu palabra. Pidiendo, Señor, que en esta temporada, cuando debemos estar celebrando y recordando el regalo que nos dio su Hijo. Ayúdanos a estar y mantenernos enfocados y no olvidar de ti, no separarnos de ti, para mantener nuestros ojos mirándose en todos los momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Mateo capítulo 1, ¿están conmigo?
Amén.
Comienza Mateo con la genealogía de Jesucristo. Y es interesante que en esta lista, creo que Lucas también en el tercer capítulo habla de genealogía, pero a través de María. En este capítulo, Mateo está siguiendo la genealogía de Jesús hasta José. Ahora, ¿José era el padre físico de Jesús?
No.
No, pero como era esposo de María, y uno, ¿quién va a creer que no era su hijo? ¿Verdad? Como, y como, ¿quién va a creer la verdad que el Espíritu Santo puso el bebé dentro de su vientre? Pues no era difícil para que el mundo crea que José era su padre. Pero nosotros, como tenemos la revelación, tenemos entendimiento del poder sobrenatural de Dios, Él tomó esa posición de padre terrenal en la vida de Jesús. Ahora, cuando están leyendo Mateo capítulo 1 y 2, quiero que se anota la importancia que Dios puso y la responsabilidad que Dios dio a José. Porque en este tiempo, ¿de quién habla más cuando hablamos de la Navidad? ¿De José o de María?
De María.
De María. Pues la Virgen eterna que no sale en ninguna parte de la palabra de Dios. La palabra habla que ella y José tenían otros hijos y todo eso. ¿Cómo es posible que era virgen eternamente? Pues no sale en la palabra de Dios. Pero Mateo muestra la gran importancia, papel del padre José, sabiendo que no tiene sus genes, literalmente, no tenía su semilla, pero como era el hombre, el varón perfecto que Dios escogió para enseñar a Jesús la palabra, para enseñarle la ley, para ser su ejemplo, es algo que necesitan anotar. La importancia de un padre. ¿Están conmigo? Dios habló a José. Después de que habló con María, Dios envió ángel a través del sueño de José para instruirle y para hablar con él sobre su papel, el papel que va a tener su hijo Jesús. Si puedes abrir su Biblia a Mateo capítulo 1, Paloma me va a apoyar. Vamos a leer los versos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. ¿Qué dice la palabra?
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Aquí en estos versos podemos ver el propósito que Dios le dio a Jesús a través de ese mensaje angélico. Que en verso 21, si puede poner eso en la pantalla, verso 21, Dios le dio a José la responsabilidad de dar a él su nombre. ¿Cuántos de ustedes entienden que el nombre en el hebreo y para las familias judías tiene mucho que ver con su propósito, con su carácter, con lo que tiene que cumplir aquí en la tierra? Cuando Dios, a través del mensajero, el ángel, dice que llamarás su nombre Jesús, entendemos varias cosas sobre el nombre de Jesús. Jesús era un nombre común en los tiempos de Jesús. Será como, bueno, en México, tuvimos esa plática, en México, ¿cuántos conocen a alguien con el nombre Jesús? Le llaman Chuy o lo que sea, ¿sí, verdad? Mira, en inglés, en mi vida, nunca he escuchado a alguien que tiene el nombre Jesús, Jesus, en inglés, nunca. Y es un nombre como, creo que los cristianos que hablan inglés, como decidieran que ese nombre es santo y que no vamos a... Pero la verdad está muy pegada al nombre de Josué. Es similar, no es igual, pero es similar al nombre de Josué. Y usamos ese nombre en inglés, Joshua, como Josué. Es similar, pero no es exactamente. Pero, ¿qué quiere decir la palabra, el nombre Jesús? Realmente habla de la raíz de la palabra de salvación. Su nombre, cuando el pueblo está diciendo Jesús y clamando Jesús, cuando decimos en la palabra, cuando la palabra dice que en Él no hay otro nombre en que hay salvación, porque su nombre significa salvación. Pero para que no hay duda, el ángel dice que llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. El propósito por qué vino Jesús era ¿de qué? Salvar su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que nos tiene separados de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que trae la condenación y el juicio y la ira de Dios sobre la humanidad? Es el pecado. ¿Pero qué es lo que Dios quiere y por qué envió su Hijo? Es para salvar al pueblo de sus pecados. De hecho, es un verso que no está en las notas, Paloma, pero si podemos ir por un momento para confirmar, Jesús con sus propias palabras va a confirmar lo que Mateo está escribiendo aquí. En Juan capítulo 3, el verso más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Que y si podemos leer lo que dice Juan 3:16, ¿qué dice Paloma?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, aquí en el verso más conocido podemos ver como una declaración de la boca de Jesús, Él declarando por qué Dios le envió al mundo. Es porque Dios amaba al mundo. No en la condición caída, sino lo que Él amaba el mundo como Él lo creó en la perfección, pero tenía que hacer algo para restaurar lo que el pecado nos costó, nos perdimos. Y mira lo que dice verso 17, porque todo el mundo sabe lo que dice 16, pero ¿cuántos han enfocado en las palabras de Jesús en verso 17? Mira lo que dice.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
La declaración de Jesucristo de su propia boca, hablando de sí mismo, es que Dios me envió no para condenar, sino para qué?
Salvar.
Rescatarnos de las consecuencias del juicio, de la condenación que hemos o que merecemos por causa de nuestro pecado. Él vino para dar su vida para salvar. Vamos a volver a Mateo capítulo 1, rápido. Mateo 1:21, que hemos leído, habla de su nombre Jesús, su propósito es para salvar su pueblo. Mire lo que dice en verso 23, ¿cómo lo va a hacer? Cuando dice aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamarán su nombre, ¿qué? ¿Qué significa? Cuando hablamos de la gracia, que Jesús es la fuente de la gracia, vimos en 2 de Corintios capítulo 5 que el propósito de la gracia es la reconciliación. Que Dios quiere restaurar la relación con la humanidad a través de Jesucristo. Y mire lo que su nombre es, Emmanuel, que quiere decir Dios. Mira, toma un momento, piénsalo por favor. ¿Puedes personalizarlo? Jesús quiere decir que Dios está conmigo. Cuando yo estoy buscando a Jesús para estar en su presencia, para escuchar su voz, porque Jesús dijo que mis ovejas conocen mi voz. Cuando Jesús comienza a hablar conmigo, es Dios mismo manifestando su presencia en mi vida. ¿Lo mereces? No, por causa de nuestro pecado no merecemos eso, pero eso no importa a Dios. Dios envió a su Hijo, sabiendo que iban a rechazarlo, que sabiendo que iban a crucificarlo, matarlo, porque Dios quería abrir de nuevo el camino para que nosotros podamos entrar a su presencia, para recibir la salvación de la condenación de nuestro pecado y para que Dios puede estar con nosotros y reconciliar a nosotros a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos rápido, capítulo 2 de Mateo. Y por tiempo solamente vamos a leer verso 6. ¿Qué dice?
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel.
Esa profecía habla de en dónde iba a nacer Jesús. Tenía que nacer en la misma ciudad en donde nació el rey en que Dios dio la promesa que tú trono será eterno, uno de sus hijos será en el trono para siempre. Entonces tenía que nacer en Belén, un pueblito insignificante. Hasta el rey de Israel en el tiempo de Jesús no sabía en dónde iba a nacer el Mesías. Tenía que buscar en dónde para saber en dónde nació Jesús. Y gracias a Dios no lo encontró. Pero mire lo que dice. Aquí está dando Dios el valor, el propósito. ¿Por qué viene o por qué vino Jesús a la tierra? Y es para ser, primeramente, dice aquí, gobernante o señor, rey. Uno de los nombres de Jesús es rey de reyes, señor de señores. ¿Por qué? Porque Jesús fue enviado no solamente ser Salvador, no solamente restaurar nuestra relación con Dios, pero también para ser el Señor de la tierra, Rey de la tierra y Señor de nuestras vidas. Y es algo muy importante porque dice aquí que pastoreará a mi pueblo Israel. Y eso es algo que siempre dice la palabra, que David era como pastor de la nación, del pueblo de Israel. ¿Qué hace el pastor? Mira, por favor, mira, piensa lo que hace el pastor, porque su función es importante. El pastor, primeramente, su responsabilidad número uno es llevar las ovejas a su alimento, buscando los nutrientes que necesita para mantener su salud y su fuerza. Pero mientras que está llevando y guiando las ovejas, que es el pastor, siempre está vigilando el pastor por los lobos, por los leones, por los que vienen, que anden buscando a quien puede devorar. Y las ovejas están contentos, la verdad, como no son muy conscientes de lo que está pasando alrededor de ellos, están ahí con la cabeza abajo y comiendo. Le lleva a un río para tomar agua. Y están los ¿y qué hacen? Cuando habla el pastor, las ovejas conocen la voz de... Ahora, hay una gran diferencia entre pastor de ovejas y pastor de cabras. ¿Qué es la diferencia? Pastor de cabra anda atrás de las cabras con una barra, así, corriéndoles. Pero pastor de oveja va caminando y las ovejas, por la relación que tiene con su pastor, conociendo su voz, siguen al pastor. Hay una parábola en Mateo capítulo, creo que es 25, que Jesús habla de, en el día de juicio, que Dios va a separar las ovejas y las cabras. Pues otro día después de la Navidad, piensa en eso. ¿Cuál tipo eres? ¿Cabra o oveja? Pero después de la Navidad. Ese es un tiempo de... No vamos a pensar en eso hoy. Pero mira, ¿qué es Dios? Es Señor, es Rey, es gobernante sobre nosotros. Pero ¿qué quiere ser pastor? Porque la otra función del pastor no solamente guiarlos al alimento, agua que necesita para sobrevivir y para protegerles del enemigo que quiere robar, matar y destruir, que quiere devorarlos, pero también ¿qué tiene que hacer? Sanarlos sus heridas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Pero por qué? Porque Dios envió a Jesús para tomar esa función en nuestra vida. Dios ha puesto en nuestras vidas personas. La iglesia se llama en la palabra cuerpo de Cristo, brazos y pies, que va a estar con nosotros en tiempos difíciles, que va a enseñarnos la palabra, que nos va a dar revelación, que nos va a ver el enemigo cuando viene a atacar. La única diferencia entre nosotros como ovejas y las ovejas del campo es que nosotros tenemos que decidir si queremos seguir el pastor o no. Es nuestra decisión. Si vamos a sujetar a Jesús como Señor y estar cerca a Él como nuestro pastor. Vamos adelante, vamos ahora a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. ¿Qué dice la palabra?
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Ahora el ángel está hablando con María y está confirmando lo que hemos visto, que será Hijo de Dios, que será Rey eterno. Vamos adelante, vamos a ver verso 10, capítulo 2, Lucas 2, 10. Esto ya es cuando nace Jesús y no estamos tomando tiempo para ver todos los detalles. Les voy a dejar esa tarea para el 24, recuerden eso. 24, que van a leer esos capítulos con tu familia. Pero mire lo que dice Lucas 2, 10 a 14.
Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Mira lo que todo lo que dice aquí, las promesas que tenemos a través del nacimiento de Jesús. La primera es gran gozo. ¿Alguien tiene gozo el día de hoy? Pero mira cómo estamos siempre con el gozo reservado. Porque mira, sabemos en estos días de fiestas, para mucha gente son días difíciles. Y como por respeto, muchas veces como no queremos mostrar el gozo que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre que yo puedo estar en un momento de felicidad y de gozo en mi vida, en lo que está pasando, pero alguien cerca está sufriendo. Pero entendemos, y algo que creo yo con todo mi corazón, que la diferencia entre felicidad y el gozo es, el gozo es algo que puedes encontrar en medio de las aflicciones, en medio de tribulaciones, porque el gozo surge de Cristo, de su presencia. Y la felicidad es algo que depende en mis circunstancias. Y cuando estoy batallando o cuando he perdido a alguien o algo, cuando estoy batallando, cuando hay una tristeza en mi vida, es difícil declarar honestamente que estoy feliz. Pero te prometo, y lo puedes comprobar en tu vida, busca a Dios. No porque eres bueno, no porque mereces busca a Dios por la fe, que Jesús vino a restaurar a nosotros la relación que la humanidad perdió. Busca a Jesús solamente por la fe, no porque tú eres ya tan bueno que mereces tú. Nunca vamos a merecer entrar a su presencia. Entramos por la gracia, por su misericordia, y entramos para recibir misericordia y gracia. Pero entramos a su presencia y te prometo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, es promesa de Dios. Que si buscas a Dios, puede cambiar tu tristeza a gozo. Porque esa es una promesa que recibimos a través de Jesucristo, su nacimiento, el regalo que Dios nos dio. Gran gozo. Y dice que Jesús vino a ser Salvador, otra vez está reconfirmando que primeramente quiere salvarnos de nuestros pecados, pero él dice que en la tierra hay paz. Ahora una pregunta, ¿en la tierra del mundo hay paz? ¿Qué está pasando en Ucrania, en Israel, en toda la tierra hay paz? ¿Pero en qué tierra hay paz? En el Hijo de Dios que tiene su mirada fijada en Cristo. Hay paz en la tormenta, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque uno de los nombres que Dios dio a Jesús es Príncipe de Paz. Y la otra promesa que tenemos aquí, en la tierra paz entre los hombres, buena voluntad. Que Dios nos puede guiar a su voluntad. Vamos adelante, verso 25. 25 al 35, escucha este cántico de Simeón, por favor.
Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha.
Mira lo que Simeón profetiza sobre la vida de Jesús, que va a traer a nuestra vida. Otra vez él dice salvación. ¿Ustedes piensan que es una casualidad que en el nacimiento de Jesús habla tanto de salvación? Yo te digo que no es una casualidad, porque es el corazón de Dios salvar a su pueblo. Jesús dijo que no he venido para salvar o para sanar los sanos, sino para salvar a los enfermos. Eso es lo que necesitamos entender, que es el corazón la salvación. El corazón de Dios la salvación. Dice salvación, dice luz y revelación. Entendemos que la luz que va a guiar nuestra vida debe ser la palabra de Cristo. Apocalipsis, ¿qué quiere decir la palabra apocalipsis? ¿Alguien sabe? Es revelación, está revelando poco a poco lo que va a pasar. Pero la revelación, mira, muchas veces cuando hablamos de apocalipsis, estamos pensando más en la tribulación, en la ira de Dios y todo lo. Pero Apocalipsis capítulo 1 dice que es la revelación ¿de qué? De Jesucristo. El mundo habla más del anticristo. Bueno, cuando era niño, ese era siempre en enfoque la tribulación, anticristo que va a cortar las cabezas y que va todo eso, que no quieres estar aquí, el rapaz. Como yo tenía tanto miedo, porque el enfoque siempre era, pero la revelación debe ser ¿de qué? ¿O de quién? De Cristo. Cuando nosotros estamos hablando con gente que no tiene esperanza, que no tiene paz, que no tiene su fe en Cristo, ¿sabes lo que debemos estar hablando? Del gozo que Jesús me ha dado, la paz que Jesús me ha dado, el consejo que tengo a través de la luz de la palabra que Jesús me ha dado. ¿Sí me explico? Como no hablas. Sí, si tu testimonio puede glorificar a Cristo, es bueno, pero enfócate en Cristo. El último testimonio que vamos a ver está en los versos que siguen. El testimonio de Ana, versos 36 al 38. Mira lo que dice.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Su testimonio sobre Jesús era que Jesús iba a traer al pueblo redención. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Es lo que nos salva, nos rescata, nos compra, nos paga la deuda de la esclavitud del pecado. En estos 4 capítulos hemos visto algunos versículos. Hay un tema que Jesús, hay un tema que los apóstoles Mateo y Lucas están mostrando a nosotros sobre el propósito de Jesús, que fue enviado a la tierra para nuestra salvación, que fue enviado para ser nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Pastor. Es el Hijo de Dios, Rey eterno, que nos puede llenar con gran gozo, salvación, con paz, y guiarnos a su buena voluntad por medio de su luz y por medio de revelación, y que puede redimirnos de la esclavitud de nuestros pecados. El 24, el 25. No te olvides a quién estamos celebrando. Jesús nació el 25 de diciembre. Nadie sabe, probablemente que no. ¿Eso importa?
No.
Lo importante es que entendemos por qué fue enviado. ¿Y para quién? Para los que fueron separados de Dios por causa de su pecado, y que Él quiere restaurar, reconciliar y redimir por... ¿Sabes qué es la paga de nuestro pecado? Fue la sangre preciosa de Cristo. Nuestra redención viene por medio de su obediencia. Y el último verso que quiero ver hoy para terminar está en el profeta Isaías, capítulo 9. Ese es un verso para meditar estos días. Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Qué dice? Isaías 9, 6. Porque un niño es nacido.
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
En estos días, toma tiempo todos los días de meditar sobre este verso. Admirable Consejero. ¿De quién estás tomando consejo? ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Quién está enseñándote? ¿Quién está guiando tu vida? Jesús quiere ser consejero admirable en nuestra vida. Dios fuerte habla de la fortaleza que Él puede compartir con nosotros. En los tiempos de debilidad, bástate tu gracia. Es lo que Jesús enseñó a Pablo. Porque su fuerza en nuestra debilidad manifiesta para hacernos fuertes. Padre eterno, nunca nos va a abandonar. El Hijo puede dejar el Padre nunca va a dejar a su Hijo. Amén. ¿Están de acuerdo? El Hijo puede abandonar, el Hijo puede correr, Él puede huir, puede dejar todo. El Padre eterno es fiel. Príncipe de paz. Yo sé que hay gente aquí en este momento. Adentro hay una tormenta. Busca a Cristo para ser el príncipe de paz. Pónganse de pie, por favor.